Información internacional.
Y vamos a meternos con la situación de Venezuela. Tal como la oposición había denunciado en los últimos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó ayer a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto. Inmediatamente la oposición consideró que esta medida es la decisión final de un golpe de Estado. La Asamblea Constituyente, en primer término, debería convocar un referéndum para que la población decida si aprueba esa medida. Luego se deben elegir los integrantes de la Asamblea. Una vez electos los integrantes de la Asamblea, el número puede variar y es determinado por el Consejo Nacional Electoral, esa Asamblea asumirá poderes supraconstitucionales, es decir, estará por encima de todos los poderes constitucionales, el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial.
Se sienta en el banquito de tres, ¿no?
Sí, es como absolutamente, es un poder absoluto, ¿no? Es
exacto.
El que podría tener un monarca...
Cuasi monárquico, te iba a decir, exactamente.
Sí, un monarca absolutista, absolutamente.
Sí.
La redundante redundancia. Bien, incluso una vez integrada la Asamblea Constituyente, esta podrá modificar la Constitución tal como ocurrió con la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 1999. La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, llamó al pueblo a rebelarse ante la convocatoria que calificó de fraudulenta del presidente Nicolás Maduro, y en la zona de La Urbina, la Guardia Nacional Bolivariana lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que cortaban una calle. Usuarios de Twitter denunciaron la presencia de tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona.
Los conflictos parecen no parar, ya vamos más de un mes.
Sí, cada vez más intensos, ¿no?
Cada vez más intensos, con cada vez más lamentablemente fallecidos. Y el gobierno que muchas veces no quiere reaccionar o no quiere ver esa parte, sino que ve la injerencia desde el exterior, como decía justamente la canciller venezolana.
Efectivamente.
Delcy Rodríguez.
Sí, Delcy Rodríguez, que es la canciller del gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que sus vecinos siguen cometiendo el grave error de quebrantar el derecho internacional y protesta por los reclamos de liberar a los presos políticos y realizar las elecciones democráticas que han sido suspendidas en Venezuela. Delcy Rodríguez protesta contra el comunicado al que llama injerencista de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay y lo que dice el gobierno de facto de Brasil. En línea con nosotros, por suerte, está Andrés Rojas, nuestro colega venezolano, un hombre que, como decimos siempre, se las arregla para navegar de una forma muy ecuánime en esta situación tan compleja que tiene el país hermano. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ustedes en Uruguay.
Bueno, ¿cómo está la situación en este momento en Venezuela?
Mira, bastante complicada hoy. La oposición llamó a lo que se llamó el trancón, que básicamente era propiciar que la ciudadanía saliera a sus calles, trancara las calles de una manera pacífica, ¿no? Pero obviamente el salir a las calles y trancar una vía implica a lo mejor obstruir avenidas o calles importantes en Caracas y en el interior del país, y eso ha obligado a que efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional hayan reprimido nuevamente utilizando gases lacrimógenos prácticamente desde las 6 de la mañana. Si tú me preguntas a mí cómo veo yo la ciudad hoy, de Caracas al menos, pareciera como un día feriado nuevamente. Hay gente que los centros comerciales han abierto, pero digamos poca afluencia en algunas oficinas públicas, han ido personas, igual empresas del sector privado, pero ha sido bastante complicado, digamos, el día laboral hoy, justamente por esa protesta de la oposición, tomando en cuenta que fue reavivada en cierta manera por el anuncio hecho por el presidente Maduro ayer con motivo de los actos del Día del Trabajador, de llamar a una asamblea constituyente. Eso implicaría reformar la constitución que tenemos nosotros en Venezuela desde el año 1999, pero lo que ha preocupado es el hecho de que la mitad de los integrantes, de acuerdo a lo que dijo el propio presidente, no serían electos por votación universal, directa y secreta, sino que serían designados por el propio Ejecutivo Nacional a través de organizaciones sociales vinculadas al partido de gobierno.
Andrés, ¿esto va a ocurrir? Es decir, en tu perspectiva, Es decir, ¿se llegará a la instancia de la reforma constitucional? Porque esta reforma constitucional seguramente o posiblemente pueda incluir algunas medidas para o una reelección presidencial o una forma de mantener el control sobre el poder legislativo. Uno imagina cómo se han dado, por cómo se han dado las cosas, más que nada. No porque uno tenga una, digamos, datos que indiquen eso, pero uno imagina que no se reforma la Constitución si no hay un interés específico, ¿no?
Mira, sí, en la publicación del decreto que salió en la Gaceta Oficial se señala que entre los aspectos que se quieren reformar tiene que ver dentro del ámbito de la estructura del Estado, ¿no? Básicamente eso apunta hacia la Asamblea Nacional, hacia el Poder Legislativo, tomando en cuenta que es adversa al partido del gobierno. Otro punto tiene que ver con el ámbito de lo económico. En el texto habla de una economía postpetrolera, tomando en cuenta la caída de los precios que ha tenido el petróleo, que es el que aporta más del 90% de los ingresos del país. Hasta ahora, ¿dónde ha estado la complicación que ha afrontado el gobierno? Y es en el hecho de que, por ejemplo, para cualquier contratación con organismos financieros internacionales u organismos multilaterales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, todos estos préstamos requieren del aval del poder, de la aprobación del poder legislativo. Ante esa imposibilidad de obtener recursos de financiamiento, pues nada, el Ejecutivo está buscando una manera que no implique reconocer, tener que cohabitar con un parlamento que está controlado por la oposición. Entonces se están buscando mecanismos legales. Ya se había intentado hace un mes atrás a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que fue lo que generó justamente esta protesta y que fue interpretado por muchos expertos en materia constitucional como una ruptura del hilo constitucional, un golpe de Estado y hasta una dictadura. Y ahora se buscaría este mecanismo de un proceso constituyente, pero un proceso constituyente donde los electores, donde solamente se elegiría la mitad de los miembros, y esta mitad estaría condicionada a una persona un voto, sino al hecho de que serían por circuitos electorales donde poblados de menores habitantes tendrían igual peso que aquellas áreas donde hay más población.
Claro, uno pasa en limpio lo que decís y uno se da cuenta que en ningún lado hay santos, ¿no? Y que detrás, digamos, de el endurecimiento de las medidas de la oposición, que nadie califica como legítimas o ilegítimas, uno se da cuenta que hay, digamos, hubo un trancazo real que tiene que ver con la forma de financiar el gobierno venezolano, que bueno, que llega a esa necesidad por méritos propios, pero de todas maneras se entiende, digamos, algunas de las cosas que está planteando Nicolás Maduro y que de pronto desde afuera no se ven tan claramente. De todas maneras, uno queda con la sensación de que cuando se hace una reforma constitucional, cuando no le hacen caso a uno, digamos, hay un riesgo de que vaya más allá del simple ordenamiento de las normas. Y más cuando estás planteando que de pronto puede haber una asimetría en donde un poblado con pocos electores vinculados a la oposición o al gobierno tengan el mismo peso que un poblado con muchos electores que tengan una forma de pensar distinta, ¿no? Entonces uno tiende a pensar que puede haber más allá de todo un interés. También hay algo que se me ocurre. Cuando Chávez diseña, digamos, no es que diseña, pero acuerda la actual Constitución venezolana, tenía la sensación de que no iba a cambiar nunca el correlato de poder en la Asamblea Nacional, ¿no? Que su movimiento iba a mantener, digamos, la hegemonía. ¿Es un exceso de confianza, digamos, por el movimiento chavista, por decirlo de alguna forma?
Mira, sí, cuando se hizo la reforma del 99, el presidente Chávez llegó con una votación casi del 60% de respaldo y una posición francamente dividida y sin mayor liderazgo, ¿no? Entonces eso le permitió al presidente Chávez avanzar muchísimo en un proceso constituyente. Se aprobó una constitución que eliminó, por ejemplo, nosotros teníamos la figura del Senado y la Cámara de Diputados, uh-huh. Quedó una figura unicameral, y se le dio peso, digamos, como poder público al sistema electoral o a lo que tiene que ver con la Contraloría y la Fiscalía. Pero fíjate que cuando en el año 2007, el momento de mayor popularidad del presidente Chávez, él intentó una reforma constitucional, no por la vía de una asamblea constituyente, sino una reforma muy puntual que implicaba la consagración dentro de la constitución de un Estado socialista. Y esa reforma no fue aprobada. Fue el primer revés electoral en un momento de alta popularidad. Para el presidente Maduro, justamente se está haciendo el anuncio de una asamblea constituyente donde prácticamente no se va a permitir el voto, entre otras razones, porque el presidente Maduro sabe que si cualquier proceso electoral lo perdería, de acuerdo con lo que revelan todas las encuestas que se han venido realizando prácticamente desde los últimos 2 años.
Andrés, finalmente te quería preguntar justamente sobre esas encuestas. ¿Qué grado de fiabilidad tienen y qué diferencias marcan para que, digamos, se pueda tener una opinión tan clara al respecto?
Prácticamente todas las encuestas coinciden. Es decir, en este caso no tenemos divergencias. Pueden diferir en 1 o 2 puntos porcentuales, pero en este momento estamos hablando de que unas apuntan al 18%, otras al 20%, por cierto, que no es cualquier cosa. O sea, tener 20% y explica por qué el chavismo, digamos, sigue siendo una fuerza aquí en Venezuela. Es decir, con toda la crisis económica que nosotros estamos afrontando, una inflación de casi 600% anual, niveles de escasez bastante elevados, con todo y eso, el chavismo sigue siendo una fuerza, y por eso es que cualquier, digamos, salida de diálogo, que fue un poco lo que dijo el Papa y en su viaje a El Cairo, y que obviamente hubo sectores de la oposición que se sintieron bastante molestos, pero lo que dijo el Papa fue, tiene que haber un entendimiento porque el chavismo sigue teniendo un peso dentro de la correlación de fuerzas políticas, no el que llegó a tener con el presidente Chávez casi el 70-80%, pero sí 20% no es cualquier cosa.
Bien, Andrés, ¿hay digamos, sectores de la población que hoy se vean beneficiados por esta situación? Es decir, gente que esté viviendo mejor que lo que estaba viviendo anteriormente en plena crisis. ¿O, digamos, esto le repercutió a todo el mundo por igual?
Bueno, digamos, dentro de la gran mayoría de la población, digamos, de escasos recursos, nadie. O sea, todos están pasando por penurias y lo que pasa es que prospera mucho el discurso oficial de que de que es culpa de la derecha, de que es culpa del imperio norteamericano, de que es culpa de los países aliados que tienen una conspiración, y aquí el discurso de que utiliza mucho el presidente Maduro, que hay una guerra económica, ¿no? Uh-huh. Y detrás de eso. Pero pero la gran mayoría ya no hay, de hecho empiezan a haber manifestaciones culturales, sobre todo a través del teatro, que jóvenes, grupos universitarios que están montando piezas teatrales como una suerte de burla de todo ese discurso oficial, ¿no? Pero hay gente que lo sigue creyendo, ¿no? Ahora, ¿quiénes serían los únicos beneficiados? Básicamente 2 sectores. Empresarios vinculados al régimen, que tienen acceso a divisas preferenciales. Nosotros tenemos en Venezuela un control de cambio. Puedes importar un bien a 700 bolívares por dólar y lo puedes revender al mercado negro paralelo que está por el orden de los 4.000. Eso te da una diferencia. Y el sector militar, que se le ha permitido ya desde finales del gobierno del presidente Chávez y ahora con el gobierno del presidente Maduro, armarte una estructura empresarial que se ve beneficiado también por importaciones a un dólar subsidiado en relación con el bolívar, y después ese mismo producto lo puedes revender a un precio mucho más alto y ahí queda una ganancia, ¿no? Por producto del régimen cambiario.
¿Es eso solamente lo que explica, digamos, que las Fuerzas Armadas se mantengan alineadas con el gobierno, o hay una convicción genuina de parte de los militares?
A mi criterio, básicamente es una razón económica. Por cierto, si uno revisa un poco la gente, yo no soy estudioso del tema de lo militar, pero tengo colegas que conocen muy bien lo que está pasando en la Fuerza Armada y digamos, dentro de núcleos de la Fuerza Armada de soldados hay realmente penurias desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de beneficio. Pero lo que llamamos el generalato, etcétera, no pasa por esas mismas penurias, y el generalato es el que está al frente de toda, digamos, los altos cargos militares son los que están al cargo de estas empresas que se han ido creando y han ido asumiendo actividades productivas. Recientemente, hace un poco más de un mes, había una exposición que se realizaba aquí en un complejo de exposiciones que está aquí en Caracas, donde estaban empresas importantes, pero también había todo un pico dedicado a empresas del ámbito militar. Hay una empresa militar socia de PDVSA, una empresa militar vinculada con PDVSA, que está dedicada, por ejemplo, al campo de la producción petrolera, claro. En el que la producción de cacao, la producción de café dentro del ámbito de lo comercial. Entonces, eso explica, en buena medida, tienen una televisora que se llama TVFAN, televisora de la Fuerza Armada Nacional, donde tienen un noticiero, y el noticiero, la noticia de apertura no es el hecho noticioso más importante del país, no es una protesta, no es ni siquiera lo que dice el presidente Maduro, sino son las actividades del ministro de la Defensa.
Impresionante, Andrés. Quiero agradecerte mucho el contacto y ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo en Venezuela. Mantenemos este diálogo, por supuesto, porque nos importa mucho lo que está ocurriendo por allí. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, seguiremos atentos.
Vale, saludos a ustedes en el Uruguay.
Gracias.